Es que cuando hablas en público, cuando hablas en un escenario, o cuando hablas delante de una cámara, o cuando te pones delante de un micrófono, la experiencia es muy distinta cuando estás hablando con un grupo de personas muy cercanas. Y aunque parezca mentira, cuando estás con un grupo de 5 o 6 personas, conocidos o no, estás mucho, mucho, mucho más expuesto. Pero en cambio un escenario, un micrófono, una pantalla, coloca una trinchera. Y no solo coloca una trinchera, sino que te da a ti un poder.
Total.
Porque eres el que estás hablando. Y tienes que ser consciente de eso, ¿no? Y tienes que ser consciente de varias cosas. Una, que el poder es tuyo. Otra, que tú estás ahí y las personas que están delante no saben lo que vas a contar. Así que si se te olvida algo de lo que vas a contar, no pasa nada. No les has buzoneado el guion antes.
Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. La entrevista de esta semana es seguramente diferente a la mayoría de las que he hecho hasta ahora, por distintos motivos, además. El primero es que esta grabación fue una especie de experimento porque yo tenía muchas ganas de retomar las entrevistas presenciales, ya que creo que se genera una química especial. Aunque, dado que ahora en mi casa manda una pequeña dictadora que no respeta mucho los horarios ni los silencios necesarios para grabar un podcast, hacerlo era un poco reto. Así, confieso que decidí echarle un poco de morro y pregunté en Twitter si alguien me dejaría un espacio para grabar. Y resulta que la gente es maravillosa. Me ofrecieron como 10 o 12 sitios en Madrid y algunos incluso fuera. Muchas gracias desde aquí a todos. Y en especial a mi admirado José Luis Antúnez, porque a través de él surgió la posibilidad de grabar donde acabamos haciéndolo, en el Instituto Tramontana, uno de los lugares más especiales que conozco y que además, como verás más adelante, era perfecto para la entrevista que íbamos a hacer. Y es que allí se respira el gusto por el diseño y la comunicación en cada rincón. Así que para allá me fui yo con la grabadora, los micros, trípodes y un par de móviles, porque el experimento consistía también en grabarlo en vídeo. Y creo que ha quedado inesperadamente bien para ser la primera vez que lo hacía así. Si te animas a verlo en YouTube, ya me contarás. Pero esta entrevista es diferente también por otra razón. Por lo general, cuando invito a alguien al podcast, tengo bastante claro por qué lo hago y de qué quiero que charlemos. En esta ocasión, sin embargo, de lo único de lo que estaba seguro era de que me apetecía hablar con mi invitada, aunque no sabía muy bien sobre qué. Y si no sabía cómo abordar la conversación, fue en parte por una anécdota muy tonta que le cuento a ella al principio de nuestra charla y que no te voy a desvelar aún, pero sobre todo, el motivo por el que no tenía claro cómo enfocar la charla era que Marta Fernández no es fácilmente clasificable, porque la primera tentación es, sin duda, hablar con ella de su experiencia en los medios. ¿O no querrías tú hacerle preguntas a una persona que ha estado más de 20 años trabajando en algunos de los principales informativos de España? Marta fue la cara visible de los informativos de CNN Plus, 4 y Telecinco, y tuvo que dar noticias de todo tipo, incluidos algunos momentos fundamentales de nuestra historia moderna, como los atentados del 11S, y otros que son fundamentales más bien para mí y 4 más, como la demanda que las empresas de autobús pusieron a BlaBlaCar. Por dar, Marta llegó a dar hasta unas campanadas de fin de año. Y sin embargo, por apasionante que pueda ser ese mundo periodístico y televisivo, creo que la Marta más interesante no es esa, porque hay otra, o mejor dicho, hay otras muchas. Detrás de quien nos contaba las noticias estaba, para empezar, una escritora. Alguien que necesita escribir para ser ella misma y que lo ha hecho en libros y en artículos de los que se desprende un enorme amor por la literatura, el cine, la música y el arte en general. Su último libro, además, se titula La mentira y lo ha dedicado a historias maravillosas de grandes mentirosos y embaucadores. Entre otros, curiosamente, aquel Gregor MacGregor del que te hablé en el capítulo 152, en la que es una de mis historias de timos e irracionalidad colectiva favoritas. En el mundo de las mentiras, de los cobardes, de la escritura, de los medios, de nuestros recuerdos de adolescencia y en otras muchas cosas, nos sumergimos en nuestra charla. Incluso a lo largo de la conversación con Marta, yo le hago un par de confesiones un poco embarazosas que quise mantener en secreto para ella hasta que habláramos, para ver cómo reaccionaba durante la entrevista y de las que nos acabamos riendo bastante juntos. Lo que no es un secreto, porque se lo cuento a todo aquel que me pregunta, y lo he contado aquí varias veces además, es cómo abordo yo mis finanzas personales. De hecho, dediqué una serie de capítulos al tema en la primera temporada de Kaizen, donde te contaba que intento tener un sistema lo más automatizado posible para ahorrar y también para invertir, y que para ello llevo usando Indexa Capital desde el año 2016, mucho antes de empezar con este podcast. Y por eso me hace tanta ilusión que sean los patrocinadores del capítulo de hoy, porque es un servicio en el que llevo mucho tiempo confiando. Porque además no se trata solo de que sean eso, un servicio realmente bueno y de que te ofrezcan la posibilidad de invertir con comisiones realmente bajas, que es fundamental, sino que tengo la suerte de conocer a sus fundadores, a los que admiro desde mis tiempos de emprendedor, y sé que están constantemente pensando en el cliente, en cómo mejorar el servicio, pero también en cómo ayudarte a entender mejor los mercados financieros y a protegerte de cosas como los sesgos de los que tanto te he hablado en el podcast. Así que, si ya inviertes o si quieres empezar a hacerlo, te animo a que le pegues un vistazo a Indexa Capital. Es más, puedes usar el enlace indexacapital.com/t/kaizen y no tendrás comisiones de gestión de Indexa durante todo un año en tus primeros 10.000 euros invertidos en una cartera de fondos. Por si no puedes apuntarlo ahora, que sepas que tienes el enlace en las notas del capítulo. Ahora, dicho todo esto, vamos a lo importante de verdad. Espero que disfrutes mucho de esta conversación con Marta Fernández. Marta, bienvenida a Kaizen. Muchísimas gracias por venir.
Pues encantadísima de estar aquí, Jaime. Qué gusto y qué regalo poder tener un rato de charla contigo.
No, el regalo es para mí. Además, antes de empezar, lo primero que tengo que dar es las gracias no solo a ti, sino a la gente del Instituto Tramontana, porque nos han dejado esta sala maravillosa, que se llama además Marshall McLuhan, que no podía ser más apropiado.
Nos gusta mucho.
Claro, y tengo que dar las gracias a José Luis Antúnez, porque yo el otro día le eché morro y pregunté en Twitter, ¿alguien me deja una sala para grabar? Y salió un montón de gente, la gente es maravillosa, pero es que encima José Luis Antúnez, que es uno de los referentes en España en temas de marca y es el director del programa de dirección de marca y cultura aquí en Tramontana, me dijo, tenéis que venir aquí. Y es que me pareció perfecto. O sea que gracias a Antúnez, gracias a Tramontana y a cualquiera que le interese en estos temas de story, storytelling, de marca, de cultura, pegadle un ojo a Tramontana porque merece la pena de verdad.
Sí, sí, yo estoy absolutamente impresionada.
Hemos hecho un tour, ¿verdad? Y el sitio
es
maravilloso.
¿Cómo es este sitio? O sea, me parece increíble que de repente en la calle Goya de Madrid haya un lugar como este y yo haya vivido medio siglo sin saberlo. O sea, me parece absolutamente espectacular.
Es como meterte en Mad Men de golpe.
Sí.
Oye, hecho este agradecimiento, creo que lo más honesto es empezar advirtiendo a los oyentes de que no se crean demasiado lo que digamos aquí, porque vaya dos nos hemos juntado. Tú has escrito un libro que se llama La mentira y yo uno que se llama La realidad no existe. De aquí puede salir cualquier cosa.
De aquí puede salir cualquier cosa, todas buenas, reales pocas y verdaderas no sé, pero es lo suyo.
Creo además que el de hoy va a ser un capítulo de confesiones, al menos mías, porque tengo varias que irán saliendo, que además no te he querido adelantar cuando hablamos por teléfono. La primera de ellas es que, esto sí te lo dije, que no tenía ni idea de cómo enfocar la entrevista. Mm. Y eso es consecuencia directa de la segunda confesión, que es un poquito más embarazosa, porque yo a ti te he escuchado contar que tienes prosopagnosia, que para quien no sepa lo que es la dificultad o incapacidad según de reconocer caras de personas que conoces, ¿verdad? Pero a mí contigo me ha pasado algo peor, creo. Porque yo por lo general reconozco las caras, suelo acordarme de los nombres y suelo, en un alarde de inteligencia, vincular unos a otros. Pero contigo me pasó que yo a ti te sigo desde hace un montón de años y para mí eras Marta Fernández, la de Twitter y Jotdown. Y había otra Marta Fernández en la tele que no, nunca me ni malicié que erais la misma persona, pero hasta hace absurdamente poco. Pero absurdamente poco es cuando sacaste tu anterior libro, el de No te enamores de cobardes.
Qué bueno.
O sea que Este es el nivel, por si no sabías dónde te metías.
Esto me parece muy bien, porque no necesariamente tenemos que ser la misma persona. Mm-hmm. La Marta Fernández de Jotdown, de los libros y de Twitter, y la Marta Fernández de la tele. Y además, no creas que es la primera persona a la que le sucede. Que, le vale. Que es que además me llamo Marta Fernández. O sea, es que es un nombre tan absurdamente común que lo entiendo perfectamente.
Bueno, este es el nivel, ya vas preparada. Ahora, preparando la entrevista, me ha hecho mucha gracia, pensando además en tu prosopagnosia, revisando algún artículo tuyo de Jotdown, uno que le dedicaste a Bowie, que empezaba diciendo algo así como que tú descubriste la belleza cuando descubriste a David Bowie. ¿Qué pasa? ¿Que incluso siendo prosopagnósica hay caras que nunca se olvidan o que te fascinan cada vez que las ves como si fuera la primera?
Bueno, creo que es una fascinación estética, ¿no? Probablemente sí. La de David Bowie es la misma que uno tiene cuando ve el David de Miguel Ángel. ¿Qué dices? ¿Pero qué es esa perfección geométrica? ¿Qué es eso? O sea, yo recuerdo haber visto a David Bowie de pequeña, de adolescente, y pensar, ¿qué es este marciano que no sé qué es y qué es esa belleza que parece hecha de mármol? Me acuerdo perfectamente, ese artículo lo escribí en el Cercanías, yendo a trabajar cuando presentaba informativos, al ver la noticia de la muerte, y recuerdo estar con el ordenador en el Cercanías, que menos mal que ese día me senté, porque el Cercanías iba plagadito de personas, escribiendo el artículo y pensando en eso, ¿no? El descubrimiento de la belleza al ver a ese hombre que no se sabía muy bien qué era. Y sí, pues supongo que además de la prosopagnosia, uno hay rasgos con los que se queda. Brad Pitt es prosopagnósico, sí. Y creo que de ahí su amor con Angelina Jolie, porque es un ser con tal belleza, con tal luz, con tal magnetismo que es imposible confundirlo con cualquier otro. Y esto lo digo porque la he visto en persona y sentí lo mismo de cuando veías a Bowie, que había caído un marciano del país de la hermosura, vamos, del planeta de la hermosura, y que estaba entre nosotros.
Yo tengo que contar que a Bowie de pequeño lo odiaba.
¿Pero por qué?
Y lo odiaba. Hay una cosa que no sé, esta me la ha contado mi madre, entonces no sé si es verdad, y es que mi madre le fascinaba a Bowie, entonces a lo mejor eran celos de niño.
Bien, tu madre.
Puede ser. Pero es que luego encima, de pequeño me ponen dentro del laberinto.
El laberinto, claro.
Y era el malo, y aquella película a mí de pequeño me daba hasta mal rollo, me daba miedo. Entonces pues fíjate, yo durante años.
Yo con esa película ya terminé enamorándome de Bowie, o sea, iba por mi casa diciendo rey de los goblins, rey de los goblins, a ver si venía a llevarme o algo.
No, luego, la verdad es que me ha fascinado y me gusta mucho su música, y es una de esas grandes estrellas que me quedé con las ganas de ver en directo.
Claro.
Tú hablas a veces de las películas que nos robaron. Yo siento que a mí me robaron la oportunidad de ver a Bowie porque se fue demasiado pronto.
Sí.
Oye, además de prosopagnósica, en tu bio de Twitter, me lo he apuntado aquí, te defines como periodista, escéptica, pinchoniana, barroca, sapiofílica, alguien a quien le gustan los barítonos y Mozart y que afila palabras. Y de todo eso, yo no sé por qué tengo la sospecha de que lo que menos te preguntan es sobre lo de ser barroca. ¿Por qué barroca?
Pues porque creo que el barroco es el periodo más fructífero, festivo, alegre y creativo de la historia de la humanidad, y particularmente en España, y particularmente en la literatura y en la pintura española. Yo estudié periodismo, luego hice el doctorado, nunca hice la tesis doctoral, y quería hacerla sobre el teatro del siglo de oro, porque hay algo que creo que los españoles olvidamos, y es que en nuestra literatura inventó el posmodernismo, inventó ya mezclar todo, inventó jugar con las palabras, con los géneros, con... Así que sí, yo siempre me he sentido muy barroca y siempre he pensado que me gustaría ser no una mujer renacentista, sino una mujer barroca y excesiva, que me parece mucho más divertido. Todo esto sin lograrlo, por supuesto.
Esto que dices de que los españoles no somos del todo conscientes, el otro día hice una entrevista que publicaré más adelante al fundador de BlaBlaCar. Yo trabajé en BlaBlaCar muchos años y bueno, es la primera entrevista que he hecho en inglés para el podcast y que todavía tenemos que editar. Y en un momento dado le pregunté por sus referencias musicales. Él es un pianista bastante habilidoso y pregunté referencias musicales y literarias, etcétera. Y el tío solo me soltaba referencias francesas. Y es que, claro, en España no nos pasa tanto esto. A cualquiera de nosotros nos preguntan por libros y hablamos muchas veces de libros americanos, algunos español, pero muchas veces de libros americanos. Y en otros sitios tienen un orgullo por esa cultura que no tenemos. Y a mí me dio entre rabia, porque he trabajado con muchos franceses, y envidia, también un poco de envidia, de joder, qué bien difunden su cultura entre su propia gente.
Bueno, y particularmente en Francia. O sea, claro, tú que los conoces bien, en Francia la cultura es una cuestión,
claro,
de Estado.
Tal cual.
Y es que tiene que ser una cuestión de Estado. Y cómo los franceses afrontan su cultura y su herencia y de dónde vienen y cómo lo reivindican y cómo lo defienden es algo que nosotros no hemos sabido hacer nunca. Pero nunca, nunca. Nosotros somos más, un poquito más fratricidas, un poquito más de ponernos palitos en las ruedas. Y efectivamente a mí esta es una de las cosas que más envidia me da de Francia, ¿no? Y, por ejemplo, cómo políticamente ellos siempre tienen claro que la cultura es algo que está en los cimientos de su sociedad y que no se puede jugar con ello, ¿no? La cultura y la educación.
Sí, es una prioridad para ellos. Oye, por cierto, tuviste una charla con mi amigo Alex Fidalgo, que es un, comentábamos fuera de micro, que es un conversador maravilloso.
Maravilloso, es de los mejores conversadores de España, fue fantástico.
Sí, y que además te hace sentir súper cómodo cuando, sí, estás con él. Y en esa charla decías en un momento dado, y ahí me falló Alex porque te tenía que haber hecho la repregunta, que tú te habías mentido a ti misma y te habías dicho que no podías volver a escribir antes de este último libro que has publicado. ¿Por qué esa mentira y por qué la mentira te sacó de ahí?
Pues esa mentira es una mentira que me digo constantemente, ¿no? A mí escribir es algo que me gusta mucho, es algo que lo hablábamos antes de venir, que para mí es una necesidad, sí, casi, ¿no? Y, pero hay veces que pienso que no sé hacerlo. La mayor parte de las veces pienso que no sé hacerlo. Y después de... Yo publiqué una novela hace mucho tiempo, después escribí para Jot Down, después estuve en El País y dejé de colaborar con Jordan y yo tuve un accidente doméstico absurdo en el que me corté una mano y lo que parecía un accidente normal resultó ser un accidente bastante pavoroso que me tuvo un año y medio de baja, en el que físicamente no podía escribir porque no podía escribir, en fin, básicamente. Así que solo escribía en cuadernitos y pensé que había perdido la capacidad total de escribir, lo pensé. Y entonces gracias a un gran amigo, Miguel Ángel Delgado, que es un gran escritor, divulgador, comisario de exposiciones. Él estaba llevando una colección de ensayo de divulgación cultural y científica y me preguntó, probablemente para pincharme y porque sabía de mi bloqueo absoluto, si quería escribir un ensayo para él. Inmediatamente le dije la mentira. Y fíjate, no caí hasta mucho después que yo me había estado mintiendo a mí misma diciéndome que no podía escribir porque yo creía que me estaba diciendo la verdad y que no iba a poder volver a escribir nunca. Y de hecho, con la excusa de documentarme, dilaté mucho el momento de ponerme a escribir. Bien, es cierto que luego cuando me puse a escribir lo solventé prácticamente en 2 meses y medio porque lo tenía ya todo en la cabeza. Porque hay muchas formas de escribir, ¿no? A veces también se escribe con la cabeza.
Sí, claro. Sí. Muchas veces. De hecho, luego te contaré una anécdota, pero yo normalmente estas charlas o incluso los capítulos del podcast los escribo en mi cabeza mientras salgo a correr y, claro, escribo cómo voy a contar las cosas, a correr o a hacer deporte, cómo voy a contar las cosas, qué voy a preguntar, qué no. Entonces yo creo que sí, que mucho trabajo se adelanta. Oye, dado que no hace mucho descubrí que también eras la Marta Fernández de la tele, me gustaría hacer un pequeño repaso vital que me permita unir a ambas Martas. Y yo sé que tienes fascinación por una ciudad, que es Nueva York, sí, pero te voy a preguntar por otra. Te voy a preguntar luego podemos volver a Nueva York si quieres. Te voy a preguntar por Madrid y me voy a ir un poquito al principio del todo. ¿Cómo recuerdas tú el Madrid de tu infancia y de tu adolescencia? Porque yo recuerdo un Madrid en los 80 y en los 90 que en realidad es... claro, yo soy la misma persona o creo que soy la misma persona, pero si lo analizo fríamente es muy distinto a cómo es ahora. ¿Cómo lo recuerdas tú?
Es que es un Madrid totalmente distinto. Yo provengo de un barrio del sur, de Aluche, el típico barrio, digamos, de aluvión de los 70, del baby boom, de muchas familias inmigrantes. Mi familia es toda de Madrid, o sea, cualquier día me meten en el Museo Municipal. Y era un barrio que está relativamente cerca, pero que en aquellos tiempos estaba desconectado del centro de Madrid. O sea, ir al centro de Madrid era una excursión. Y claro, en aquel barrio era un barrio peligroso. Sí, era peligroso. Había un parque que no se podía cruzar a partir de determinada hora porque perdías la cartera, la honra y probablemente la vida, ¿no? O sea, eran años en los que tú veías a la gente pinchándose heroína en el autobús. Sí. Era un Madrid absolutamente distinto. O sea, la Gran Vía constituía una frontera entre el lugar en el que podrías andar normalmente y el lugar en el que no podías adentrarte, porque era lo que es ahora Malasaña, que entonces se llamaba 2 de Mayo, sí. O Chueca, donde no podías entrar.
Era mucho más marginal.
Porque era absolutamente lumpen, claro. Entonces sí, era un Madrid distinto y yo recuerdo cuando iba al metro desde mi casa a campamento, iba a las 6 de la mañana al metro para ir a la facultad. Y siempre pensaba, bueno, pues a ver si me atracan o no me atracan, o si llego al metro bien. Nunca me atracaron, eso también tengo que decirlo. Pero sí, era un Madrid distinto, bastante excitante, por otra parte. Bastante menos gentrificado, porque la gentrificación ni existía. Y bastante más dividido en islas, ¿no? Había zonas de la ciudad que yo no conocía. O sea, creo que yo no fui a Arturo Soria hasta que no tuve 19 años. Aquello me parecía que era un lugar lejanísimo, por ejemplo, ¿no?
No, yo lo recuerdo parecido. Yo recuerdo, mira, ahora hablabas de Gran Vía, había un restaurante que a mis padres les encantaba, que estaba en la calle de la Reina. Y recuerdo ir por la noche en el coche con ellos y desde el coche ver punkis, ver junkies también.
Los punkis eran maravillosos.
Sí, sí, no digo nada en contra de los punkis, pero era como que había una fauna muy distinta a la que hay hoy en día.
No era gracioso porque los punkis se adentraban en esa zona porque ellos teóricamente como que daban más miedo que el tal, ¿no? Pero fíjate, yo tuve una vez un accidente de coche hace mucho tiempo, cuando era joven, llevaba un collarín y recuerdo que en el metro un punky con su cresta y tal fue el único que me cedió el sitio para sentarme. Y dije, ¿pero qué, majo, por favor? ¿Qué? Sí, sí, pero pasear por la calle de la Reina era la calle Pelayo, por ejemplo, tremenda.
De hecho, me estoy acordando ahora, estábamos hablando de Bowie antes y a quien le piqué la curiosidad, hay un vídeo maravilloso de Bowie circulando por internet de los años que vino a Madrid en los años 70 y es como una hora de Bowie caminando por Madrid en los años 70.
Qué bueno.
Está en YouTube, lo buscaré y lo pondré en las notas. Porque es él comentando lo que va viendo. Creo que 70 o principios de los 80, por ahí, ya no me acuerdo. Y es muy curioso visto desde hoy esa perspectiva. Y ver a Bowie caminando por Madrid tan feliz y tan tranquilo. Es muy curioso, muy curioso. Yo ya sospechaba, y lo has comentado tú antes, pero lo sospechaba por cosas que te he leído y alguna de ellas la comentaremos después, que para ti escribir es una necesidad. Es una necesidad de probablemente expresar cosas. Y me preguntaba, ¿cuándo y cómo nació esa necesidad y si esa Marta adolescente que conoció ese Madrid y que dio lugar a las dos Martas que yo conocí después, prefería ser escritora o periodista o alguna otra cosa que no fue?
Bueno, yo de pequeña, que era una niña bastante repipi, graciosa pero repipi, pizpireta, siempre pensaba que quería ser periodista y que quería escribir las dos cosas. Cosa que en mi casa me miraban con extrañeza porque no tenía absolutamente ningún antecedente familiar, no había ningún periodista en la familia. Aunque mi padre sostiene que hay un escritor de folletines llamado Wenceslao Aiguals de Izco, de folletines de estos clásicos, que es antepasado de la familia. Él lo sostiene, yo no voy a llevarle la contraria, no sabemos si es mentira o es verdad. Y entonces yo siempre quería ser periodista, a tal punto que cuando era pequeña era la típica niña pesada que hacía revistillas y las repartía entre mis compañeros de colegio, las vendía o demás, con bastante éxito.
Bueno, entonces podías haber sido emprendedora.
Podía haber sido emprendedora. De hecho, ya era una emprendedora. No tenía mucha visión de negocio, porque te he dicho que las repartía, no las vendía. O sea, que era una emprendedora fatal. Pero sí, no sé por qué siempre quise escribir. Y luego también siempre me llamó mucho la atención el teatro. Y decía, pues yo de mayor estudiaré periodismo y arte dramático. Y siempre decía esto y me miraban como, la niña es muy cursi, dice arte dramático, no dice teatro. O sea, en fin, sí. Pero no sé, supongo que también tiene que ver con mi fascinación por la lectura desde que era pequeña. Bueno, yo soy hija única y en mi casa siempre fueron muy lectores y a mí siempre me gustó mucho leer, ¿no? Y como además era hija única de una familia estricta y rigurosa, que no quería que yo supiera que era hija única, pues por ejemplo no me dejaban ver la tele, solo me dejaban ver el 1-2-3. Entonces yo esto solventaba mi necesidad de ficción leyendo.
Y Puestos a contar mentiras, yo creo que de ahora en adelante puedes contar esta historia como diciendo que tú inventaste el 20 minutos. Porque,
pues,
mira,
pues sí, por ejemplo.
Claro, pues en tu colegio tú inventaste el
20
minutos.
Efectivamente, se llamaba Pato Noche, un nombre nada comercial.
Pato Noche.
Pero sí, sí, se llamaba Pato Noche, un nombre nada comercial, pero sí, me parece mejor nombre 20 minutos.
Qué maravilla. Hay algo que te he ido a contar que en parte me hace gracia porque me siento identificado, y es que te defines como contrafóbica. Y dices que eres muy tímida, pero que a la vez te encanta ponerte delante de una cámara. Y a mí me ha pasado algo parecido a lo largo del tiempo, en los últimos, no sé, demasiados años, no quiero pensarlo, pero a los 20 años, tú me decías que yo tenía que presentar en público, en clase, y me moría de vergüenza. Y aún hoy me pasa que estoy en un grupo con amigos y me pongo a contar algo y de repente noto que me está mirando todo el mundo y estoy como incómodo, no estoy cómodo. Pero luego me pongo a dar una charla, una clase, a hablar en el podcast y como que entro en un estado de, eso es lo que llaman un estado de flow, como que estoy tan metido en ello que lo disfruto muchísimo. Y da la casualidad que con los oyentes del podcast hay una comunidad y de vez en cuando hacemos mentorías y justo esta semana tuve una mentoría con una persona que me decía que tenía pánico escénico a hablar en público y que si le podía dar consejos. Y yo le di algunas ideas, pero me preguntaba qué consejos se te ocurren a ti desde tu contrafobia para quienes quieran, pero no se atrevan a exponerse. O no sé, y esa es, a veces es mi propia duda, si es simple espíritu kamikaze de me pongo ahí, que sea lo que Dios quiera.
Yo creo que es simple espíritu kamikaze. Y luego además, aparte de espíritu kamikaze, es que cuando hablas en público, cuando hablas en un escenario, o cuando hablas delante de una cámara, o cuando te pones delante de un micrófono, la experiencia es muy distinta cuando estás hablando con un grupo de personas muy cercanas. Y aunque parezca mentira, cuando estás con un grupo de 5 o 6 personas, conocidos o no, estás mucho más expuesto. Pero en cambio un escenario, un micrófono, una pantalla, coloca una trinchera. Y no solo coloca una trinchera, sino que te da a ti un poder. Porque eres el que estás hablando. Y tienes que ser consciente de eso, ¿no? Y tienes que ser consciente de varias cosas. Una, que el poder es tuyo. Otra, que tú estás ahí y las personas que están delante no saben lo que vas a contar. Uh-huh. Así que si se te olvida algo de lo que vas a contar, no pasa nada. No les has buzoneado el guión antes.
Eso mismo le dije yo. Porque claro. Es que es el mayor miedo que tenemos todos, es que se te olvide algo.
Ay, si me olvida un párrafo, ¿y qué más da si no lo sabe?
Exacto.
¿Qué más da si no lo sabe? Pues si era muy importante, ya lo colarás al final o se lo mandas en un mail. Pero no pasa nada. Y lo siguiente es que hay una posición de poder, y como tú dices, de flow, que es muy poderosa. Yo estudié teatro finalmente y tenía un profesor que era muy burro, que decía, salís ahí y os los folláis. Meted un pi aquí. Pero es que es lo que decía el hombre. Y es verdad que hay algo que tiene un poder muy erótico o muy sexual, porque tú llevas el ritmo de todo, porque tú les llevas a donde quieres, porque al final te los estás llevando al huerto, hablando en pocas palabras. Pero yo entiendo que si te da miedo hablar en público, lo que piensas es que te están juzgando,
claro.
¿Qué van a pensar? ¿Qué tonterías les estás contando? Y nunca caemos en que la persona que está mirándote está ya predispuesta a ver lo que les vas a contar.
Y que además suele saber menos del tema que tú vas a contar.
Claro, es que normalmente si te llaman para hablar de un tema es porque es un tema que tú controlas. Entonces debes, en fin, confiar en tus capacidades de que el tema es tuyo y les vas a contar hasta donde quieres contar. Oye, que a veces nos subimos a escenarios a contar cosas de las que no tenemos ni idea. Yo di una vez una charla sobre la castaña, o sea, no he visto cosa más absurda, pero en fin, hice construcción del personaje,
claro.
Pensé que era una experta en castañas y lo saqué adelante.
Oye, pues me has dado la excusa perfecta para lanzar la siguiente pregunta con dos cosas que has dicho. Porque hay una forma de exposición que creo que tiene que ver con esa necesidad de expresarte de la que hablábamos antes y sobre la que me gustaría preguntarte. Pero antes te tengo que hacer otra de esas confesiones embarazosas que decía antes. Que es que, además, desde hace unos pocos días, es del pasado domingo. Estaba empezando a preparar la
confesión
entrevista.
Confesión del pasado domingo, sí. Me gusta mucho como concepto.
Sí, la verdad es que suena un poco a misa, pero no me refería a eso, sino que sucedió el pasado domingo. Y estaba empezando a preparar esta charla cuando me acordé, bueno, Marta Fernández, la de Jot Down. Digo, hombre, yo tengo un libro de relatos eróticos de Jot Down en casa. Y fui a ver, digo, tiene que haber, probablemente Marta escribió ahí.
Sí, sí.
Sí, efectivamente. De hecho, el primer texto que sale es tuyo. Como este podcast lo escuchan padres con hijos, no lo vamos a decir explícitamente o tan explícitamente como es. Se titulaba Soneto del amor caníbal. Pero déjame decirte que está muy bien escrito y que es tan explícito y tan evocador como necesita ser para cumplir su función. Y además lo otro que sucede es que no es el típico texto que te imaginas a una presentadora de informativos escribiendo, por lo que sea, ¿no? Y eso lo quería enlazar un poco con lo que decías del personaje. Pero es que lo que sucedió fue muy gracioso. Yo terminé de leerme el texto y justo llegaron unos familiares que venían de visita a ver a la niña y tal. Y bueno, pues dejé aparcada la preparación de la entrevista y luego pasó el rato y llegó la hora en la que yo salí a hacer deporte. Y salí a correr e iba pensando en la entrevista. Y corriendo llegué a Ciudad Universitaria, que está cerca de mi casa, y me encontré con un montón de polen. Y yo no soy alérgico, pero me empecé a ahogar. Y a toser. Y tuve que parar. Y en ese momento mi cerebro hizo una conexión súper extraña y dije... Si yo me muero ahora, el último texto que he leído es esto de Marta. Y luego dije, bueno, pues ni tan mal, no está tan mal. Hay peores formas de morir.
Pero me gusta mucho esta conexión, por favor.
Y en fin, todo este rollo es, por un lado, para demostrar lo raro que funciona mi cerebro, pero sobre todo para preguntarte lo siguiente que me vino a la cabeza, que es que creo que hay algo que no es fácil hacer en la vida, que es salirnos del personaje. Incluso mostrar partes de nosotros que podemos sentir que nos hacen vulnerables o porque son íntimas o simplemente porque nos exponen de alguna manera. Y yo lo digo desde mi experiencia, porque yo llevo 10 años trabajando de directivo, pero a la vez haciendo otras cosas. Un par de podcasts, hablando de política en público, no he escrito relatos eróticos, no tengo esa capacidad.
Date un tiempo.
Todo se andará. Y siempre hay alguien que me pregunta si no temo que me pase factura hacer esas cosas. E imagino, ahora me lo dirás tú, que cuando tú eras una cara conocida y salías en televisión y además conocida por presentar informativos, que es algo como muy aséptico en la imagen que tenemos el resto, no sé cómo de sencillo era para ti permitirte hacer ese tipo de cosas que a lo mejor podían entrar en conflicto con esa imagen. ¿Cómo llevabas y llevas, supongo, esos pequeños, que en el fondo son pequeños saltos al vacío?
Sí. Fíjate qué curioso, porque mientras que me estabas preguntando esto, ¿sí?, me acuerdo de una cosa que no me había acordado hace muchísimo, muchísimo tiempo. Yo estuve colaborando mucho con Jot Down, era muy amiga de su directora, de Mar de Marchis, y Mar siempre me permitía escribir aquello que me apeteciera, y entonces yo aprovechaba y escribía macarradas que no podría haber escrito en cualquier otro lugar, ¿no? Como ese soneto. Aunque ese soneto fue una petición expresa de Mar que me pidió tres relatos. O sea, quiero decir, me pidió un relato, le presenté tres y ninguno le valió porque ninguno le pareció lo suficientemente lúbrico, por decirlo de alguna manera. Y ya le dije, mira, tía,
pues, o sea, te vas a enterar.
Tengo que ir más allá, no sé. Bueno, y escribí eso, ¿no? Y entre las cosas que escribí para Jot Down, escribí un texto muy inocente, que se titulaba algo así como Así en la cama como en el texto. Que creo que era así el título. Y era una historia en la que yo pensaba que algunos escritores escribían de la misma manera que desarrollaban su vida sexual, ¿no? Y entonces hablaba de Joyce y de Proust y de cómo lo que sabíamos de su vida íntima se parecía a su manera de enfrentarse al texto, porque en el fondo son dos actos que se parecen mucho, ¿no? Que tienen algo de muy íntimo, de entregarse, de abrirse, de descubrir. Era un texto puramente literario.
Sí.
Bueno, pues de repente veo que aparece publicado en varios medios la presentadora de informativos, Marta Fernández, escribe sobre sexo en la revista Jot Down. Y dije, ¿pero qué he escrito? ¿Pero qué he hecho? Y era el texto este. Y claro, como yo soy muy kamikaze en todo, ahí se me cayó la ficha y pensé, bueno, claro, en fin, es que presento informativos y al mismo tiempo escribo estas cosas y entonces a lo mejor a alguien le choca, ¿no? Pero sí, sí es cierto que, claro, hay veces cuando escribes cosas muy íntimas y cuando eres presentador y sobre todo de informativos, eres más un medio, ¿no? Mira, ya que estamos en la sala Marshall McLuhan, eres más un medio para el mensaje, ¿no? Y entonces tú tienes que desaparecer un poco, al menos en la época en la que yo hacía informativos. Que lo mismo ahora ya no es así. Pero, y claro, cuando tú escribes para una revista o cuando escribes para un libro, escribes probablemente de otra manera y revelas otras cosas. Así que sí, ahí me di cuenta de esta ligera esquizofrenia que podía provocar sorpresa. Porque sí, para Jordan escribí textos que tenían un componente verdaderamente muy íntimo y mucho más cargado, que podían parecer que no eran de ese pequeño robot que aparecía en la tele contando noticias, aunque yo no era muy robótica, pero bueno.
No, pero hay algo muy injusto en cómo vemos a los presentadores de informativos, porque yo he tenido la suerte de conoceros a un par de vosotros antes, y siempre gente muchísimo más, con mucha más profundidad, muchísimo más interesante y con muchísimo más mundo del que muchas veces imaginamos. Porque claro, yo creo que es lo que tú dices, es un medio o un formato tan encorsetado donde tienes que ser tan... o tenías que ser, porque ha cambiado las cosas mucho, tan neutro, tan aséptico,
sí,
que no os permite expresaros muchas veces como sois. Y al final, el que está enfrente se queda con una imagen.
Claro. Sí, totalmente. Bueno, y porque creo que también pesa... O sea, porque también pesan varios clichés, ¿no? Pesa la imagen del busto parlante, ¿no? De que tú llegas ahí y te pones, y entonces no eres un periodista, eres básicamente una locutora que podría leer las entradillas de los informativos o la guía de teléfonos, que esto pasaba antiguamente, es cierto, y en algunos casos todavía pasa. Y porque luego pesa el cliché de que nada en la televisión puede ser profundo y que escribir una entradilla de un informativo es un ejercicio vacuo que no lleva a ningún sitio y qué tal. Cuando realmente es un ejercicio de escritura muy difícil, porque tienes que comprimir en 15 segundos exactamente, 14. Es decir, es un haiku en el que tienes que comprimir la información necesaria para dar paso a una noticia, ¿no? Y claro, es verdad, porque tú los ves ahí a los presentadores de informativos, muchas veces son intercambiables, no sabes si es de una cadena u otra, es una voz que te acompaña así sosegadamente o no y que te cuenta las noticias, y a veces no pensamos que incluso en ese ejercicio de presentar informativos a lo mejor el presentador está haciendo algo por hacerte una narración y por hacértelo llegar de una manera, pero que lo tiene que hacer de una manera tan sutil que no se note mucho su impronta, ¿no? O al menos a mí me gusta cuando no se nota mucho su impronta.
Decía al principio que me ha gustado mucho tu libro, La Mentira, y ahora hablaremos de él. Pero antes debo decir que es un poco inquietante que una periodista que ha trabajado en informativos tenga tal fascinación por las mentiras.
Pues a mí me parece pura lógica.
Sí, eso es lo que me preocupa, precisamente. No, bromas aparte, eso me lleva a la preocupación que parece estar, yo creo que más presente ahora en la sociedad. Y no sé si es justo o no, no sé si en otros tiempos se trataba mejor la verdad que ahora, no lo tengo tan claro. Pero da la casualidad que una de mis películas fetiches es Network, de Sidney Lumet.
Qué maravillosa película.
Y aunque yo creo... Es alucinante.
Sí.
Y aunque yo creo que define mucho del panorama mediático que tenemos hoy, no deja de ser una peli que tiene 50 años. Con lo cual, las cosas por entonces tampoco debían estar muchísimo mejor. Pero tú conoces ese mundo desde dentro y mucho mejor que yo. ¿Por qué...? ¿Cuánto se mienten los medios y por qué se mienten los medios?
Pues muchas veces tendemos a pensar que se miente por oscuras conspiraciones, por intereses, por movimientos políticos. Y hay veces que sí. Pero la mayor parte de las veces se miente por torpeza. Y por falta del ejercicio periodístico lógico que uno tiene que hacer. Y la mayoría de las mentiras que se propagan en los medios se propagan porque los periodistas no hemos contrastado bien o no hemos hecho bien nuestro trabajo, y también porque hay un tipo de amnesia muy particular, que es la amnesia del periodista, en la que arrastrados por los acontecimientos olvidamos la raíz de las cosas, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo paradigmático de esto, que es el de María Dolores de Cospedal hablando del despido en diferido de Bárcenas. En lo que, si te acuerdas, lo que prevalece en los titulares durante mucho tiempo era si lo de Bárcenas había sido un despido en diferido, cuál era el galimatías de Cospedal, cuando la raíz de la noticia era si Bárcenas partía el bacalao pasta de los sobres en el PP. Entonces, ese es un ejemplo de cómo se nos olvida la raíz de las cosas, ¿no? Y cómo a veces los periodistas nos mentimos a nosotros mismos porque hay un titular que es muy goloso, que claro, es María Dolores de Cospedal hace un trabalenguas en una rueda de prensa. Pues no, es que a lo mejor la noticia era otra. Y entonces muchas veces, es cierto, hay quien miente por interés y quien tiene intereses políticos o empresariales en los que muchas veces no pensamos, pero muchas veces mentimos por nuestra propia incapacidad para ver la verdad.
De hecho, yo lo vinculaba con network porque creo que muchas de las mentiras que pueden surgir en los medios son a veces omisiones del deber periodístico, sí, como tú decías, que nacen en la presión por la audiencia, en la presión por el... Para mí el clickbait la mitad de las veces es una mentira periodística.
Totalmente.
Entonces, nacen en eso. Y creo que Network, para quien no la haya visto, es una peli muy recomendable, dura, pero muy recomendable, que creo que lleva eso al extremo y te pone frente a la incómoda realidad de cómo el incentivo de ser el primero en dar una noticia o de dar la noticia más grande, claro, o lo más escandaloso hace que te saltes toda la deontología que pueda haber por en medio.
Es que eso siempre ha sucedido, ¿no? Quiero decir, claro, cuando eres el primero que das una noticia y tienes los papeles del Pentágono y la cosa es un éxito, pues todo va muy bien. Pero hay muchas veces que en la lucha por ser el primero en darla, metes la pata. Y me gustaba mucho esto que decías hace un momento de cómo la película Network refleja lo que sucede ahora y lo refleja en una ficción hecha hace 50 años. Sí. Es que el problema siempre ha estado ahí. Y es que el asunto siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que nosotros tendemos a pensar que vivimos, claro, en el punto más álgido de la historia de todo, también de las fake news. Pero esto siempre, siempre, siempre ha existido. Y estas presiones periodísticas por dar los primeros la noticia siempre han existido. Y la utilización de los medios para dar las noticias, ¿no? O sea, el famoso caso de Hearst y la guerra de Cuba. Sí. Pues claro, es que esto siempre, siempre ha estado ahí.
Estaba pensando, además, que te, como he estado preparando la entrevista, te he escuchado en otras entrevistas y te he oído hablar de una serie que a mí me encanta, que es The Newsroom.
Sí.
Y me estaba acordando de un capítulo en The Newsroom que no quieren dar la noticia hasta tener tres confirmaciones, sí, y son los últimos en darla.
Sí.
Y es que es una presión muy, 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 muy dura.
Sí, es muy curioso porque... Ay, perdona.
No, tranquila, tranquila.
Yo trabajé en CNN Plus.
Sí.
Y entonces, claro, en el arranque de CNN Plus vino un equipo muy grande de americanos de CNN y de CNN en español a enseñarnos cómo...
¿Cómo trabajan ellos, no?
¿Cómo trabajan ellos? Claro, porque el método de trabajo era el mismo que el de ellos. Lo cual fue un máster absolutamente impresionante. Y una de sus mayores preocupaciones, claro, estando en directo haciendo un canal de 24 horas, era que nunca diéramos una noticia que no estuviera confirmada, al menos por dos fuentes, sí, idealmente por tres.
Sí. Sí, y es lo que pasa en ese capítulo.
Y es lo que sucede en ese capítulo, porque su deontología profesional te lleva a la tienes que tener confirmada al menos por tres fuentes.
Hay un libro que a mí me ha gustado mucho, que es de un tipo que se llama Tim Urban, que se llama What's Our Problem, que habla, hace un análisis de qué nos ha llevado a una sociedad tan polarizada como la tenemos, él hablando de Estados Unidos, y habla del papel de los medios. Y es curioso cómo, si contrastamos ese CNN de los... Esto fue en los 2000, ¿no?
Sí, si esto no fue el año 98, empieza,
claro,
a hacer en el,
claro,
Plus.
Y contrastas con... Bueno, Fox nunca ha sido un adalid de la
contrastas
verdad.
Y Fox, en la misma,
claro,
frase...
Iba a decir que lo contrastas con la noticia de Tucker Carlson, sí, y con la multa que les han metido de 700 y pico millones de dólares por difundir directamente algo que sabían que era mentira.
Qué sorpresa, ¿no? Tucker Carlson diciendo mentiras, ¿no?
Sí, pero quiero decir que, sí, creo que... aquí me voy a pecar de hablar desde la distancia sin conocerlo tan bien, pero tengo la sensación de que está pasando en todas las emisoras, no solo en Fox,
sí,
en mayor o menor medida y con mayor o menor sesgo ideológico en un sentido o en otro, pero da la sensación de que vamos hacia ese mundo. Pero vamos a hablar de mentirosos más divertidos, porque tu libro es un libro de mentirosos, no,
sí,
es solo un libro de mentiras, es un libro de mentirosos, además en masculino,
sí,
porque me parece que son todos hombres.
Sí. Menos Glafira Rosal es una de las implicadas en el fraude de la Noeller Gallery y los, sí, Rotkos. Sí, el resto son hombres.
Posiblemente porque somos muy torpes y nos pillan.
Claro, es que yo creo que a lo mejor nosotras mentimos mejor, entonces no nos pillan y por eso no pueden estar en el libro.
Pero algo que me llama la atención es que diría que casi no los juzgas. Es más, por algunos, como por P.T. Barnum, se trasluce mucha simpatía.
Sí.
¿Qué has aprendido tú sobre los mentirosos?
Oh, pues he aprendido que quisiera ser como alguno de ellos, como P.T. Barnum, por ejemplo, como Víctor Lustig. Y es verdad que claro, cuando escribí el libro, bueno, y a ti te pasará, ¿no? Que documentas muchísimo, tienes muchas cosas y luego hay cosas de las que tienes que deshacerte,
sí,
¿no?
Sí, se quedan fuera.
Y entonces yo tenía una grandísima galería de mentirosos, pero al final me di cuenta que los que iban a ir en el libro iban a ser aquellos que me inspiraran simpatía, piedad, amor, respeto. Solo hay uno que me cae un poco mal, que es uno que te gusta a ti mucho, que es Gregor MacGregor. Pero el resto me inspiran, yo diría que hasta amor. Y de ellos he aprendido bastantes cosas. Por ejemplo, del Decálogo del Mentiroso de Víctor Lustig.
Sí.
Me parece que es un decálogo que debería enseñarse en las escuelas de empresa y de periodismo. Sobre todo porque Víctor Lustig nos enseña algo que hemos olvidado, que es a escuchar. Y creo que ese ejercicio de escuchar al otro y de saber qué es lo que quiere el otro, que en este caso a Víctor Lustig como mentiroso, estafador o vendedor de la Torre Eiffel y otras muchas cosas, le viene muy bien para sus sucios negocios, nos vendría a todos muy bien para tener una vida mucho mejor y para conectar mejor con el resto de las personas, ¿no? Entonces, bueno, y de ellos también he aprendido que a veces es más bonito construirse el relato de la propia vida que el guión que la vida nos da, ¿no? Que es también el ejemplo de algunos mentirosos del libro, ¿no? Como Chatterton, que no triunfaba literariamente y se inventa un personaje para poder hacerlo, y que es Chatterton es uno de mis mentirosos favoritos. Y o como Orson Welles, ¿no? Que utilizó tanto la mentira, sí, en su carrera como tema cinematográfico, pero también como tema de su propia vida. Finalmente, quizá lo que he aprendido es que la mentira no es tan mala como nos dicen de pequeños, ¿no? Y que sin ella no podríamos sobrevivir, creo.
Sí, sobre eso te iba a preguntar enseguida, pero antes te quería preguntar, y lo has apuntado, no sé, has apuntado varios, ¿cuál es tu mentiroso preferido o tu historia de mentiras preferida?
En este libro me gusta mucho la de Chatterton,
¿vale?
Porque me parece una historia... Sí, pues Chatterton es un pobrecillo muchacho que quería triunfar como escritor, así a grandes rasgos. Pero claro, era el hijo de un pobre hombre y no tenía medios y básicamente era un hombre que no tenía más acceso a la cultura que el que conseguía en la iglesia de su pueblo, en Bristol, y leyendo antiguos legajos, ¿no? Y entonces él se tiene que inventar a un monje, que digamos que ha recorrido toda esa zona y que ha documentado la gloria de Inglaterra, ¿no? Y todo este monje se lo inventa porque él piensa que va a terminar yendo a Londres, que puede dejar de lado ese personaje y que puede terminar convirtiéndose en un escritor famoso. Pero claro, el pobrecillo no termina convirtiéndose en un escritor famoso. Pero no es mi personaje favorito, pero sí que es un personaje que estuvo a punto de caerse del libro, pero yo quería mantenerlo porque me parecía que tenía algo hermoso. Creo que mi mentiroso favorito de todos es con el que empiezo, con Petey Barnum. Del que hemos conocido su reencarnación en Hugh Jackman en The Greatest Showman.
Eso también ayuda, supongo.
Que esto también ayuda, claro, porque no, o sea, esto es mentira. Petey Barnum no era Hugh Jackman, era un señor con un físico que nada se le parecía, pero con una cabeza prodigiosa. Y que me hace mucha gracia porque conocemos al Petey Barnum del circo y conocemos al Petey Barnum al que se le coloca esa frase de cada minuto nace un idiota, y Petey Barnum era completamente lo contrario. Es el inventor del show business moderno, pero sobre todo es que cree en la democracia del espectáculo. Y a mí esto es algo que me interesa muchísimo. Porque claro, en una época en la que en Nueva York se estaba discutiendo el acceso al voto, en una época en la que las clases medias estaban teniendo acceso a la lectura, a la prensa de penique, un personaje como Petey Barnum, que entiende que a las clases medias y al zapatero del Bowery y a las clases populares había que darle el acceso al entretenimiento, sí, es un personaje que prefigura lo que es nuestra sociedad del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Y entonces él es un tipo que antes de inventar el circo tiene estos museos de maravillas en el que lo mismo iba el príncipe de Gales, y esto es textual, que un artesano del Lower East Side de Nueva York, ¿no? Y entonces es un tipo absolutamente fascinante que reescribió su propia biografía 10 veces, en el que nunca sabe si lo que está contando es mentira o es verdad o hasta qué punto, y que además comprendió el poder de la tinta de los periódicos y cómo podía utilizar la prensa de Penique para su propio beneficio. Así que sí, Pity Barron sí que fue probablemente el primer emprendedor, también el primer experto en marketing y también el inventor de los espectáculos como son hoy en día. Porque él pensaba que era el espectador el que tenía el poder. Y a mí eso me parece tan importante.
Y se anclaba mucho en nuestro deseo de creer, ¿no? En el deseo de que nos enseñen algo que queremos ver. O por lo menos de que nos emocionen, aunque no nos lo creamos, pero que sepamos que nos den la capacidad de elegir si nos lo creemos o no, ¿no?
Sí, hay algo muy bonito, ¿no? Él decía, cuando un espectador paga la entrada y entra por esa puerta, tiene que ser sorprendido. Y puede ser sorprendido de muchas maneras. Una, porque piense que es más listo que el que está haciendo el show y que va a descubrir el truco del mago. Dos, porque piense, ay, me han engañado antes y ahora me están engañando otra vez. O tres, por la capacidad de sorpresa. Claro, es que se nos olvida cómo era la sociedad del siglo XIX, ¿no? Y se nos olvida que, por ejemplo, la mayoría del público que iba a un circo jamás había visto en persona un elefante o una jirafa, no en persona. Es que tampoco lo había visto en una fotografía, como mucho lo había visto en un grabado, ¿no? Y se nos olvida esa capacidad de asombro del siglo XIX, ¿no? Que creo que nosotros hemos perdido un poco. Y se nos olvida también algo importante que tenía Pity Barnum, y es que él comprende que el espectador es inteligente y que si va es porque quiere demostrarse a sí mismo también que es inteligente. O sea, no se puede olvidar que cuando Pity Barnum está arrancando en Nueva York, en Francia, por ejemplo, está empezando a triunfar el impresionismo, que hace exactamente lo mismo. Pone en el espectador la responsabilidad de terminar de dar forma al cuadro. Pues Pity Barnum hace esto, pero con el espectáculo, ¿no? Pone en el espectador la responsabilidad de construir la historia que le están contando.
Estás diciendo esto de construir la historia, de terminar el cuadro, que en el fondo es una de las cosas donde entramos en los terrenos grises de la mentira, que a mí es algo que me interesa mucho. En general, los terrenos grises en la vida. Porque muchas veces yo creo que no mentimos tanto como elidimos información, como permitimos una elipsis en la que dejamos al otro rellenar los puntos y que lo rellene como quiera. Y ya te digo que a mí esas zonas intelectuales de grises son las que más me interesan. Y tengo un par de preguntas al respecto. La primera sería, ¿dónde crees que está el límite entre la verdad y la mentira? Porque los casos extremos son muy obvios. Si llueve, yo te digo que llueve, estoy diciendo la verdad. Y si te digo que no, estoy mintiendo. Pero luego, cuando entramos en cosas que son interpretables, muchas veces discutimos sobre hechos políticos, hechos sociales, y acusamos al otro de mentir cuando estamos discutiendo interpretaciones. Quizás una pregunta un poco es un poco fumada, pero ¿dónde crees tú que está ese límite? ¿Cómo te orientas tú para encontrar ese límite?
Es muy interesante además cómo lo planteas, porque estaba pensando que tu libro se titula La realidad no existe y podría titularse también La verdad no existe. Entonces, claro, el límite es muy difícil de encontrar, porque nosotros los humanos hacemos algo que no hace ninguna otra especie, que es mentirnos a nosotros mismos. Y claro, nos mentimos con tanta autoridad que terminamos creyendo que nuestros pensamientos son verdad, y probablemente no lo son por todos los sesgos que tenemos y básicamente porque es imposible, ¿no? Entonces, claro, encontrar ese límite es muy difícil. Yo soy básicamente un ser escéptico, que no me creo nunca a nada y siempre pienso que es todo mentira. O sea, si tú hoy me dices que este lugar en el que estamos realmente han venido unos señores como del show de Truman y lo han decorado.
Lo han montado en el día, ¿no?
Lo han montado anoche y que luego vamos a volver y esto va a ser como la casa de apuestas del golpe que no va a existir, pues a lo mejor me lo creo.
Me encantaría tener ese poder.
Me parece tan sorprendente que exista este sitio que yo entro con escepticismo, como diciendo, no es posible. Entonces creo que a veces el límite está en que pongamos escepticismo a lo que estamos viendo, viviendo o sintiendo incluso nosotros mismos, ¿no? Pero tampoco sirve de nada, porque en el fondo es muy agotador pensar que estoy aquí en el show de Truman, ¿no? O lo que me sucede cuando voy a un museo, que siempre pienso, ¿cuántas de las obras son falsas? Y siempre creo que la mayoría son falsas. Y siempre me siento totalmente mezquina por pensar que son falsas. Pero claro, es que es tan complicado, porque como comenzamos mintiéndonos a nosotros mismos desde que nos levantamos, y como nos mentimos en todo, y como además estamos tan seguros de las mentiras que construimos sobre nosotros mismos, sobre la vida, sobre los otros, sobre nuestras opiniones políticas y las de los demás, que es bastante difícil encontrar una herramienta.
Hay algo que creo que digo en el libro, que los seres humanos tenemos una habilidad increíble para estar absolutamente convencidos de cosas que son completamente erróneas.
Totalmente.
Y es así. Me hacía mucha gracia cuando decías que somos los únicos que nos mentimos a nosotros mismos, porque también somos los únicos animales que tenemos una serie de características que van en contra de la mentira. Somos el único animal que se ruboriza.
Sí.
Y además, si nos comparas con otros simios, tenemos mucho más blanco en los ojos para que se sepa dónde estamos mirando en cada momento, para que el que está enfrente sepa hacia dónde estamos mirando. Entonces, es curioso cómo evolutivamente la evolución nos ha dado mecanismos tanto para mentir como para contrarrestar la mentira, sí, y generar confianza.
Sí.
Entonces, es muy, muy curioso. Otra de esas ideas... de terrenos grises que te quería plantear es que uno de los mandamientos católicos es no mentirás ni levantarás falso testimonio, y yo creo que en casi todas las religiones y éticas se encuentra una idea similar. Pero yo no tengo claro si que la mentira sea siempre peor que la verdad. ¿Tú crees que es siempre peor la mentira que la verdad?
No, es que además sin la mentira no podrían existir las sociedades. Es decir, la mentira es un poderoso pegamento social. Y cuando hablábamos antes de los simios o de nuestros antepasados, sí, antes de llegar a ser el Erectus que somos, una vez hablando con Arzuaga, antes de escribir el libro, le decía, es que yo creo que sin la mentira no seríamos lo que somos. Y me decía, claro, efectivamente, porque no se podrían establecer esos vínculos que existían, ¿no? Tribales y de confianza, y con estas herramientas que tú hablabas, ¿no? Entonces, no, es que las mentiras no tienen por qué ser malas. Es que la vida sería muy invivible sin las mentiras. Lo que pasa es que, claro, el mandato ético debe decir no mientas, sobre todo no mientas con mala intención, no mientas para hacer daño al otro, no mientas para tener una ventaja sobre el otro, no mientas sobre algo que puede lastimarle a él o al bienestar social, ¿no? Porque esto lo dice una religión que comienza su historia con una serpiente que le da una manzana a Eva, que no sé qué es más sorprendente, que le dé una manzana sin tener manos o que le hable. O sea, es que es todo muy paradójico y muy contradictorio.
Sí, yo leía estos días, en relación a lo que decías, leía que creo que son los sociólogos básicamente distinguen dos tipos de mentiras, las mentiras prosociales y las mentiras antisociales. Las mentiras prosociales creo que las definen como aquellas que se hacen en beneficio de otro y no en tu propio beneficio, las antisociales normalmente en tu propio beneficio. Y lo vinculaba un poco con lo que decías de Arzuaga, porque al final el ser humano es un ser que se ha desarrollado y ha desarrollado su cultura a través de los relatos y de las ficciones, y las ficciones requieren de algo de mentira. Tu libro anterior iba sobre cobardes y sí, este sobre mentirosos. Un psicoanalista freudiano tendría aquí material de sobra.
Ha tenido material de ¿seguro? Sobra algún psicoanalista freudiano conmigo, ya te lo digo, durante años.
Yo la verdad no creo mucho en esas cosas, así que ni lo voy a intentar, pero sí tenía una pregunta, que es si van siempre de la mano la cobardía y la mentira, o si hay mentiras valientes y verdades cobardes.
Claro que hay mentiras valientes, hay mentiras muy valientes, y creo que, bueno, la historia del cine y de la literatura está llena de mentiras que son muy, muy, muy valientes. Fíjate que con el anterior libro, No tenemos de cobardes, se me echó muchísimo en cara que en ese libro acuso a Humphrey Bogart de ser cobarde en Casablanca.
No te voy a preguntar yo por otro si es cobarde o no. Pero,
se me acusa de que yo digo que Humphrey Bogart es un cobarde porque realmente no quiere sentir lo que siente y que por eso se queda como se queda en Casablanca. Pero estaba pensando ahora que la mentira del final de Casablanca, spoiler para quien no la haya visto, si es que aún queda alguien, ese siempre nos quedará París, es una mentira absolutamente valiente. Los dos saben que es mentira, pero los dos saben que esa mentira es necesaria para un bien mayor que tiene que ver con la derrota de los nazis, la victoria, para que Laszlo pueda, bueno, pues hacer sus labores de resistencia que tiene que hacer, ¿no? Entonces, claro, yo creo que durante la vida también hay mentiras que decimos que son absolutamente valientes y que las hacemos por el bien de los demás, ¿no? O sea, supongo que los padres que sufren muchísimo cuando sus hijos se van a estudiar al extranjero, les mienten diciendo, no, si aquí vamos a estar muy bien y nos vamos a echar de menos, ¿no? Pero saben que va a ser mejor para su hijo irse a estudiar un curso a Estados Unidos, a Islandia o a donde sea. En las relaciones entre padres e hijos hay muchas veces muchas mentiras valientes, ¿no? Y muchas mentiras que se hacen por el bien de los hijos. Y por supuesto que hay verdades cobardes. Es que las dos cosas no están necesariamente entrelazadas.
Voy a decir una verdad dolorosa para la gente respecto al final de Casablanca. Porque ya que a mí me arruinaron ese final en un momento dado, voy a contar una cosa que tú probablemente sepas. Y es que si te fijas muy atentamente en esa escena, están los que están preparando el avión. Tuvieron que utilizar a enanos porque no daba el plano. Entonces, cuando te fijas por primera vez, ya no puedes volver a ver esa escena igual. Lo siento para el que disfrute de Casablanca, pero fijaros en la siguiente, que es bastante, bastante dura. Yo creo que la siguiente puede ser la pregunta más polémica de la entrevista.
Uy.
¿Era Han Solo un cobarde?
No, Han Solo es un mito, un monumento.
No es muy distinto de Humphrey Bogart.
No es muy distinto de Humphrey Bogart.
Con ese te quiero, lo sé.
Sí, te quiero, lo sé. Esto es absolutamente magnífico. Aunque ahora estaba pensando, me parecía una grandísima respuesta a un te quiero, pero me parece todavía mejor la de Fleabag. Te quiero, dice ella, y el cura dice, ya se te pasará. Que también podría haber sido una respuesta de Han Solo. No, creo que en este caso Han Solo no es un cobarde.
Pero eso es porque le tiene simpatía, yo creo, ¿eh?
Pero esto es porque le tengo simpatía, efectivamente. Pero porque, claro, Han Solo lo que es siempre es un canalla. Y entonces, claro, a un canalla tampoco le puedes pedir ciertas piruetas ni ciertas valentías. O sea, para la vida es bastante útil saber a qué personaje te estás enfrentando. Entonces, claro, a Han Solo no puedes pedirle que vaya como Richard Gere al final de Pretty Woman con el ramo de flores. No, no lo va a hacer. Va a decir, lo sé. Pero bueno, en fin. Luego supimos, por la última parte de la trilogía, que aquel amor había terminado floreciendo de alguna otra manera, ¿no? No, ¿cómo va a ser Han Solo cobarde? Ahora, si es por la polémica de la entrevista, te digo que sí, ¿eh?
Era por provocar. Me has dicho una cosa, que no nos vamos a enzarzar con eso, porque me hace mucha gracia que lo he dicho más de una vez, que me llama mucho la atención cómo de permisivos y somos y cómo perdonamos a los canallas.
Sí.
Y cómo al que se ha portado toda la vida bien y un día pone los cuernos a su mujer es un hijo puta, y el canalla que lleva toda la vida poniendo los cuernos es que es así.
Claro.
Es que me hace mucha gracia.
Ay, señor juez, claro. Es que el mundo le hizo así. Sí, es verdad. Bueno, los canallas están sobrevalorados, ¿eh? O sea, cinematográficamente son muy útiles, es fantástico, es un material, y en la ficción es un material fantástico, pero están sobrevalorados. Y ya llegas a una edad en la que entiendes que siempre es mejor un James Stewart con su sonrisa magnífica y su bondad y su correr entre la nieve gritando Feliz Navidad que un canalla de libro. Pero sí, efectivamente, los tenemos muy encumbrados.
Sobre todo los perdonamos mucho, me hace mucha gracia. Entre mis notas de esta entrevista tenía una frase apuntada que honestamente no sé de dónde la he sacado. No sé si te la he escuchado a ti, si la he leído o si la escribí yo en algún momento vinculándola con mi libro, que es que la mentira nos dibuja realidades más bellas. Y me consta que a ti te gusta mucho el arte, y creo que el arte tiene un punto de eso, de alcanzar la belleza o la emoción jugando con la realidad. Sé, por ejemplo, que tienes fascinación por un pintor, que es Rothko, que siendo un pintor muy conocido y muy valorado, creo que no conecta con mucha gente. Es uno de esos pintores que o te gusta o no te gusta, pero que no es necesariamente amable o asequible cuando te enfrentas a él por primera vez. Y de hecho hay una escena maravillosa en Mad Men cuando Cooper, uno de los fundadores de la agencia, se compra un Rothko y al final del capítulo entran varios, se cuelan en el despacho a verlo y empiezan a comentarlo y la mitad de ellos no lo entienden y la que hace ver como que lo entiende tampoco lo entiende. A mí Rothko me gusta, pero comprendo que haya gente que se sienta así ante sus cuadros. ¿Por qué te gusta a ti Rothko? ¿Qué te transmite?
Oh, a mí Rothko me transmite una experiencia muy espiritual, tremendamente espiritual. Y yo estoy muy obsesionada con Rothko. De hecho, me he dado cuenta que aparecen mis tres libros. Es una cosa como, pues muy loco, Rutko, aparecen los tres libros, ¿cómo es posible? Porque el primero era una novela sobre un periodista y sobre la España de la época de Fernando VI, hay un Rutko. El segundo, No te enamores de cobardes, hay un texto sobre Rutko. Y en La mentira aparece por la falsificación de los Rutkos, ¿no? O sea, recuerdo la primera vez que vi un Rutko y me quedé absolutamente impactada, porque me quedé parada ante el cuadro y me pareció que había ahí algo que me absorbía como si fuera un agujero negro. Y es muy interesante porque luego cuando profundicé en Rutko, él tiene unos escritos absolutamente magníficos sobre su arte y unas conferencias que recomiendo su lectura, en la que él cuenta que su meta cuando hacía un cuadro, y por eso empieza a pintar cuadros de grandes dimensiones, es que el espectador se sintiera dentro del cuadro, que sintiera que había lo que él llamaba una transacción inmediata entre el cuadro y el espectador. Y yo siento eso cuando estoy ante un Rutko. Y siento que el cuadro palpita y siento que hay algo hipnótico en la propuesta del cuadro, ¿no? Y lo siento con casi todos, con los muy, 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 muy oscuros, pero también con esos que tiene un poco más luminosos, que él no llamaba luminosos. Hay una anécdota maravillosa de Rutko, que una vez en una fiesta, una señora rica de Nueva York le pide que le pinte un cuadro, pero Rutko ya estaba pintando con esos tonos carmesí, muy oscuro, marrones, negros, demás, ¿no? Dice, pero no me lo haga como estos. Hágamelo alegre, rojo, amarillo, naranja. Y Rutko le contestó, rojo, amarillo, naranja son los colores de las llamas del infierno. Y jamás le pintó el cuadro, claro. Pero a mí con los que tienen de colores más blancos, luminosos, ¿no? Esas manchas que tiene blancas que terminan palpitando porque tienen un peso distinto al resto de los bloques de color, me parecen absolutamente fascinantes. Y luego, claro, toda la historia personal de Rutko es también, no solo por sus escritos, ¿no? Sino cómo muere, porque tiene que dejar de pintar, porque no puede pintar cuadros de grandes dimensiones, porque tiene un enfisema y entonces se suicida. La historia de los murales que pinta para el edificio Sigrans de Mies van der Rohe en Nueva York, es todo fantástico.
Hay un artista con el que a mí me pasa algo parecido a lo que tú cuentas de Rutko, y que creo que también para mucha gente no es necesariamente asequible, que es Pollock, y que son también cuadros llenos de manchas de pintura que pueden gustar o no a la gente. Pero, por ejemplo, el mural que pinta para Peggy Guggenheim, sí, que es absorbente totalmente, es alucinante. Y además yo creo que ese es el tipo de pintura que es imposible que te pares delante y no sientas cosas. Sí. Puede gustarte o no, pero es, aunque solo sea por lo descomunal que es y la fuerza que tiene, te tiene que transmitir cosas. ¿Hay algún cuadro concreto que tú recomendarías de Rutko para que alguien se ponga por primera vez delante de un Rutko, para que intente descubrir a Rutko?
Bueno, por ejemplo, aquí en Madrid, en el Reina Sofía, hay un Rutko muy pequeñito, que hay que buscarlo mucho, está en una planta de arriba. Si alguien pasa por Madrid puede mirar un rato ese cuadro, pero yo creo que los cuadros más impresionantes de Rutko son los más monumentales. Y para quien vaya a Londres, que pase por la Tate y vea la serie de cuadros que hizo para el edificio Sigrans, porque además están colocados como él quería, todos juntos en una sala, tienen dos bancos, hay un ambiente, diría, como catedralicio casi, pero no catedralicio, porque es más de recogimiento, ¿no? Más de capilla, en el que vas y te puedes colocar ante los cuadros, estar un tiempo, mirar uno, mirar otro. Claro, el problema con Rutko es que es muy diferente ver una reproducción de un Rutko al cuadro, en realidad, porque el cuadro tiene muchos matices, y eso que a aquellos a los que no les gusta dirá que son manchas, no, son capas y capas de pintura con distintos matices. Y luego, además, claro, es que los cuadros del edificio Sigrans que están en la Tate tienen una historia absolutamente maravillosa, porque cuando Sigrans hace el edificio que encarga a Mies van der Rohe en Park Avenue en Nueva York, que curiosamente es el único rascacielos de Mies van der Rohe en la ciudad de los rascacielos, hay un restaurante Four Seasons debajo, una brasserie fantástica, de muchísimo lujo, y le piden a Rutko hacer los cuadros, ¿no? Y Rutko accede. Entonces, la historia cuenta que accedió porque él creía que iban para el hall del edificio y que entonces los trabajadores de Seagrams iban a poder verlos a diario, porque Rothko era un señor que no era muy partidario del lujo y que presumía de no haber pagado nunca más de $5 por una comida. Y entonces, cuando él se entera que los cuadros van a ir en aquel restaurante de aquellos precios tremendos, un día que va a cenar con su mujer después de un viaje de vuelta de Europa, cuando ya los ve allí, decide que no, devuelve el dinero que le han pagado por los cuadros y se los lleva y los deja en la Tate, ¿no? Y entonces, no solo eso, sino que dice, qué bien que los cuadros eran oscuros y que si se hubieran quedado aquí iban a provocar una sensación opresiva entre los que venían a gastarse tanta pasta. Y sí, los cuadros creo que están donde tienen que estar, que el restaurante del Four Seasons en el Seagrams realmente no era el lugar para esa obra de arte.
Vamos a ir terminando, aunque se me queda.
Sí, porque yo soy muy pesada. O sea, no, me dices Rothko y yo te cuento aquí una chapa que vamos.
No, de hecho se me quedan infinitas preguntas para las multitudes de Martas que contienes. Pero me queda al menos una que es obligatoria en este podcast. Te he leído que lo que nos construye es nuestra mitología personal y todo aquello que nos fascina sin saber muy bien por qué. Y da la casualidad de que a todo aquel que pasa por aquí le pido siempre recomendaciones de 3 libros, aunque me valen, siempre digo que me valen películas, documentales, videojuegos, obras de arte, lo que sea, que hayan marcado tu manera de entender el mundo. ¿Qué nos recomiendas tú para entenderme?
Claro, es que es muy difícil, porque entender el mundo es muy complicado. Y entonces, qué difícil. No sé si son recomendaciones para entender el mundo o para congraciarse un poco con él.
Me vale.
Entonces, claro, yo tengo que recomendar un libro de Pynchon, o sea, es que si no, no sería yo y esto, pues, yo tengo que hacer mi labor de proselitismo pinchoniano. Entonces, voy a recomendar un libro de Pynchon, pero voy a recomendar el último, que es un libro, digamos, más fácil, aunque solo sea porque no tiene más de 1000 páginas, que se llama Límite.
Eso se agradece.
Y es la visión de Pynchon del 11S. Es un libro muy interesante porque él tardó mucho en escribirlo y lo publicó mucho tiempo después de que se produjera el 11S. Y es un libro que tiene que ver, que escribe un octogenario y que tiene que ver con emprendedores, informáticos y el 11S. Y en el que también se viene a explicar un poco que la realidad no existe y que todo es un misterio, ¿no? Es un libro fantástico, es un libro muy entretenido y es un libro con grandes momentos de humor, como tiene siempre Pynchon. No sé si para entender el mundo, pero voy a recomendar un libro que regalé mucho cuando salió. Es un libro que se llama Los Europeos, a cuyo autor durante un tiempo yo llamé Orlando Figes, que es como se escribe, pero resulta que se dice Orlando Figes. Es un británico que se fue del Reino Unido después del Brexit y que escribió este libro editado por Taurus, que es absolutamente deslumbrante y que explica cómo la identidad europea se va construyendo en el siglo XIX gracias a la cultura y a los avances técnicos. Y todo lo explica a través de un triángulo amoroso que son Pauline Viardot, una soprano de origen español pero francesa, su marido, un señor francés promotor de las artes, y Iván Turgenev, que estaba perdidamente enamorado de Pauline Viardot. Y explica cosas fantásticas, ¿no? Como la llegada del ferrocarril provoca que la gente comience a ir a eso que se llamaba balnearios y que entonces haya que entretenerles haciendo teatros y esto provoca una eclosión de la ópera. Entonces, sin el ferrocarril no caemos en el que no tendríamos ni a Verdi ni a Puccini. O explica otras cosas como, por ejemplo, que los impresionistas no existirían si no se hubieran inventado los tubos de pintura con los cuales se podría sacar la pintura al exterior. Entonces es un libro que conecta tantas cosas de los avances tecnológicos de la época con la explicación de lo que es la cultura y lo que nos une, y además es un libro de gozosísima lectura. Y la última recomendación para entender el mundo creo que está en Shakespeare. Y que en Shakespeare está en todo. Y sobre todo es para entendernos a los humanos y cómo funcionamos. Y todo lo que quieras saber sobre un ser humano, sus pasiones, sus mentiras, sus amores, sus locuras, sus esperanzas, sus miserias, está en Shakespeare. Así que,
de hecho, casi todas las historias que nos contamos, hasta El Rey León, está en Shakespeare.
Bueno, por supuesto.
Mencionabas lo de los dos apuntes que me he hecho aquí, que mencionabas por un lado lo de los impresionistas, al que le guste, creo recordar que el autor se llama Falcinelli, no me acuerdo del nombre,
hay un libro por ahí que se llama Cromorama, que es una historia de los colores, es una evolución, un repaso a cómo han funcionado los colores, y creo recordar que cuenta esto de los impresionistas. Y luego, me ha hecho mucha gracia esta explicación que has dado de los europeos y de cómo al final el concepto de ser europeo es una propiedad emergente del sistema complejo, que es un montón de cosas que pasan de repente, y es el ferrocarril hace que eclosione el teatro, ¿no?
Que es un tópico, un tema muy... O que se tengan que sincronizar los relojes, por ejemplo. Algo tan sencillo como eso.
Tal cual. De hecho, hay por ahí... no sé si lo conté en la serie que leí que al tiempo, pero en la historia del tiempo se cuenta siempre que los relojes empezamos a tener la misma hora en todos sitios,
sí,
cuando existieron los ferrocarriles. Y todo esto de los sistemas complejos es una idea recurrente en el podcast. Ahora sí que sí, antes de despedirnos, ¿dónde podemos seguirte, leer lo que escribes, aprender más de ti y sobre todo comprar tus libros? Porque eso es muy importante.
Ay, esto lo agradecería mucho, porque todos mis libros van camino a convertirse en libros malditos, que aparecen y desaparecen. No sé dónde podéis seguirme, yo estoy escribiendo en mi casa, básicamente, para ver si consigo sacar otro que no sea maldito. Uh-huh. Y
colaboras con la SER, ¿no?
Y colaboro con la SER en La Ventana, y bueno, pues sí.
Redes sociales.
Así es mi vida. No, Twitter lo tengo abandonado porque es que voy a parecer una señora mayor. No es ya lo que era, hijo mío, no es ya lo que era, y bueno, uso Instagram, pero lo uso fatal, o sea que...
Bueno. Pues estaremos atentos en cualquier caso allá por donde te manifiestes. Hasta aquí la entrevista, Marta. Espero que sea la primera de muchas charlas, que lo hayas pasado muy bien, y para mí ha sido un honor tenerte aquí.
Ojo, para mí sí que lo ha sido. Muchas gracias, de verdad.
A ti.
Gracias.
Y hasta aquí la charla con Marta. Creo que, pese a todo lo que hemos dicho, ha estado llena de verdad y espero que te haya gustado. Kaizen volverá la semana que viene con un tema distinto, como siempre. Hasta entonces, te animo a suscribirte, si no lo estás ya, y a recomendarlo en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente, que yo lo agradezco mucho, pero también de acceder a un foro en el que encontrarás a otros curiosos compulsivos, recomendaciones de cientos de libros y películas, tendrás acceso a contenidos exclusivos, a un feed sin publicidad, a sesiones de mentoría conmigo y a los encuentros digitales que hemos empezado a organizar esta temporada. Para hacerlo, solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rds, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y recuerda que ahora también puedes participar en el podcast enviando tus notas de audio por WhatsApp al siguiente número, 683-172-622, con el prefijo 34 si lo mandas desde fuera de España. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.